Ramón Fernández Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Bienvenido a Surf y Marea. Muchas gracias por estar en Radio Sevilla.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Bueno, ya teníamos ganas de tenerle por aquí. Consejero, si no le importa, vamos a empezar por lo más actual, lo de esta semana. ¿Tienen fecha ya para empezar a vacunar de forma preventiva contra la lengua azul en Andalucía tras los focos de lengua azul que se han detectado en Portugal y en Extremadura y cómo se va a actuar?
Bueno, lo primero que estamos haciendo es mantener una estrechísima interlocución con el Ministerio de Agricultura para monitorizar esos casos, esos focos que han surgido tanto en Extremadura como en Portugal. Afortunadamente en Andalucía a día de hoy no tenemos ningún caso, eso no quiere decir que no estemos actuando. Estamos pendientes de recibir 150.000 vacunas para la provincia de Huelva que nos va a enviar el Ministerio, al tiempo que tramitamos un contrato con la máxima rapidez para dotarnos de otro millón de vacunas y poder preparar a nuestra cabaña ganadera ante cualquier eventualidad. Insisto, ojalá que no llegue a darse, pero en cualquier caso, Andalucía estará preparada.
¿Qué se puede hacer desde la Administración andaluza, consejero, con la restricción de cuota de pesca del boquerón que se ha anunciado esta semana desde la Unión Europea y que puede dejar sin trabajo ya a la flota del Golfo de Cádiz?
Bueno, se trata de una malísima noticia, ¿no? Una propuesta de la Comisión que nosotros consideramos, en primer lugar, extemporánea, puesto que la Comisión saliente entendemos que no debía haberse metido en ese berenjenal con unos informes, tanto sociales como científicos, que están desfasados, que no están actualizados y que supondría, como digo, una decisión que el amarre definitivo de hasta 82 embarcaciones en el Golfo de Cádiz, la paralización de la actividad pesquera en una zona ya de por sí bastante castigada por decisiones de Bruselas, ¿no? Por eso yo le he pedido personalmente al ministro, con el que he tenido ocasión de hablar esta última semana en varias ocasiones, le he pedido pues toda la vehemencia en defensa del sector, en defensa de esa decisión. Me consta que el ministro está haciendo un buen trabajo en Bruselas y Andalucía le apoya sin fisuras. Creo que en asuntos tan relevantes como este, que afecta a tantísimas familias de Andalucía, pues no hay lugar a peleas políticas absurdas que no nos llevan a ningún sitio, el momento de estar unidos y de defender al sector de la pesca.
¿Cuáles van a ser, consejero, sus prioridades al frente de la consejería?
Bueno, la verdad que mi aterrizaje en la Consejería de Agricultura ha sido bastante, bueno, ha sido en distintas fases, ¿no? Primero compatibilizándolo con la portavocía del gobierno y con sostenibilidad, y ahora desde el verano, en exclusiva con las competencias que tenía Carmen, más alguna otra que viene como la economía azul. Si hablamos de la agricultura, de la pesca, de la ganadería, estamos hablando de los sectores primarios que suponen más del 16% del Producto Interior Bruto de Andalucía. Yo creo que no hay ninguna consejería más pegada al territorio que la nuestra, ¿no? En todos los pueblos de Andalucía, en todos sin excepción, hay explotaciones agrícolas, en todos sin excepción, hay alguna cooperativa, en todos sin excepción, hay agricultores y agricultoras, ganaderos, y en el litoral, el mundo de la pesca. Por lo tanto, una consejería estratégica que yo asumo con toda la ilusión del mundo. Tenemos muchos retos por delante. El más relevante, sin lugar a duda, el de seguir manteniendo una buena interlocución con los representantes del sector. Hemos convocado en estos escasos 2 meses ya, 2 veces la mesa de interlocución agraria, 2 veces también la mesa de interlocución pesquera, al tiempo que mantenemos un buen diálogo con el sector de la industria agroalimentaria, porque escucharlos tiene que ser el primer deber de un representante político, ¿no? Y fruto de esa interlocución salen las decisiones que luego desplegamos en el territorio. Por ejemplo, esos 100 millones que actualmente están en exposición pública para que la gente presente sus propuestas, que esperemos beneficien a más de 2.500 profesionales para que puedan renovar su maquinaria agrícola, los 130 millones de euros que dentro de muy poco sacaremos también para el relevo generacional y con el que esperamos que se incorporen otros 2.100 jóvenes al campo. Y digo otros 2.100 porque ya se han incorporado 5.000 desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta, el plan estratégico de fruta y hortalizas de invernadero, el plan estratégico del olivar, el de la ganadería extensiva, la ley de producción ecológica, en fin, son muchísimos los retos que tenemos por delante, ¿no? Y por supuesto, el agua, ¿no? El agua que es tan importante, transversal, fundamental para el futuro no solo de la agricultura, sino de toda la industria, la economía, la vida, el futuro de Andalucía.
¿Hay fecha para una nueva reunión del Comité de Expertos de Sequía, consejero?
Bueno, es cierto que llevamos un año muy malo. Tuvimos una lluvia, bendita lluvia, ¿no?, en Semana Santa, que nos permitieron salvar el verano, pero estos últimos meses no ha llovido prácticamente nada. Las temperaturas han sido altas, el nivel de evaporación también. Sabemos lo que pasa en verano con el consumo, que se dispara por motivos que todos conocemos. Y la idea es convocar los comités de la sequía a primero de octubre, analizar cuál es la situación hidrológica y adoptar medidas, ¿no? Los comités de sequía son órganos de participación en el que no solo está la Junta de Andalucía como organismo de cuenca, sino que también están representados otros actores que tienen mucho que decir. Y a mí no me gusta adelantar decisiones sin que el comité se haya reunido, pero a nadie se le escapa, el verano ha sido seco. Esta semana ya hemos descendido de la barrera psicológica del 30% de agua embalsada en Andalucía. Estamos en un 29,6%. Ese dato no es bueno y, desde luego, tenemos que tomar medidas.
O sea, que va a haber seguramente algún tipo de medida extraordinaria antes de final de año para resolver, si no llueve, esta situación que tienen las cuencas intracomunitarias, que son las que ustedes gestionan en Andalucía.
Sí, yo entiendo que sí lo va a haber. Es cierto que el consumo en estos meses desciende mucho respecto al verano, ¿no? Las necesidades son totalmente diferentes. La actividad turística marca mucho la pauta del consumo de agua a lo largo de los meses de julio y agosto principalmente, y las decisiones que se adopten ahora pues también se amoldarán a las nuevas necesidades de consumo, con el objetivo de que sean lo menos traumáticas posible. Al final se ha demostrado que estas medidas quirúrgicas adoptadas en cada una de las zonas de Andalucía en función de su realidad han dado resultados, y gracias a ello pues el verano ha funcionado con absoluta normalidad, al tiempo que hemos conseguido reducir el consumo de agua y llegar a otoño en unas condiciones, bueno, aceptables, teniendo en cuenta que no ha llovido absolutamente nada. Y, por supuesto, siempre es un buen momento para hacer un llamamiento al uso responsable del agua, que no deja de ser la principal herramienta, el principal aliado que tenemos todos, ¿no? Hay que consumir el agua que uno necesita y no despilfarrarla, porque es un bien valioso y escaso como ninguno.
Claro, sin que afecte a la privacidad y a la, bueno, a la decisión final que tienen que tomar ustedes en esas reuniones extraordinarias. ¿Qué puede avanzar? ¿De por dónde irían esas medidas de restricción?
Bueno, ya digo que será el comité de la sequía el que pormenorice cuáles son esas medidas, ¿no? Pero ya digo, lo cierto es que provincias como, por ejemplo, la de Málaga o la provincia de Almería están francamente mal. La situación es muy preocupante, es que no se puede calificar de otra manera. Yo soy poco amigo de intentar edulcorar una realidad que es tozuda. No,
claro,
llueve.
Hay un 8% de agua embalsada en Almería.
Efectivamente, no llueve y tenemos una sequía pertinaz que a la que hay que hacerle frente, ¿no? Y si hemos superado exitosamente el verano en época de máximo consumo de agua y ahora nos enfrentamos a un otoño seco, pues hay que reducir el consumo, y probablemente las cantidades que actualmente tienen autorizadas por habitante y día los municipios pues tendrán que verse algo recortadas, lo cual no va a suponer ningún problema porque, insisto, el consumo es bastante menor en estos meses que están por venir. Pero nos garantizaremos que si no llueve y en tanto en cuanto finalizan las infraestructuras hidráulicas, pues podamos seguir con no solo con la actividad productiva, sino con la vida normal de los ciudadanos.
Claro.
De eso se trata.
En todo caso, entiendo, el agua será un elemento fundamental y queríamos saber cómo se afronta una situación de este tipo en Andalucía. Habrá que gestionar, pero también habrá que aplicar elementos que permitan un mejor aprovechamiento para el agua, del uso del agua. ¿Qué han previsto?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de agua hay un elemento que nunca podemos dejar de recordar. Lo más importante, por encima de cualquier otra decisión en materia de agua, es planificar. Tenemos que tener un plan y Andalucía lo tiene. Tenemos que ser capaces de analizar la realidad hídrica de cada territorio, la necesidad real que tiene cada territorio, programar las necesidades futuras y en base a eso tomar decisiones. Decisiones que tienen que ver con muchos aspectos. Pues tienen que ver con mejorar la red de saneamiento y abastecimiento de los municipios, a través de la cual en algunos casos se pierde mucha agua. Tenemos que analizar las posibilidades que nos da la desalación. Tenemos que analizar también las posibilidades que nos da la depuración de aguas residuales mediante su uso terciario para aprovecharlo para la industria o para la agricultura o para regar un campo de golf. Tenemos que tomar decisiones, ya digo, de manera global, ¿no? Y en eso estamos precisamente, ¿no? Esta semana hemos llevado al Consejo de Gobierno la revisión de la estrategia de planificación de las cuencas intracomunitarias de Andalucía para los próximos 3 años, y tendrá su periodo de exposición pública, y ahí dibujaremos, pintaremos las necesidades hídricas del futuro, las infraestructuras que se tienen que acometer. La segunda de las derivadas, la primera la planificación y la segunda el acuerdo entre las diferentes administraciones. Si hablamos de agua, sabemos que los ayuntamientos tienen competencias, que las mancomunidades, los consorcios en muchos casos tienen competencias, las diputaciones tienen competencias, la Junta de Andalucía las tiene y desde luego el Gobierno de España también. Claro. Pues todo el tiempo que dedicamos a discutir por el agua será tiempo que no estamos dedicando a construir infraestructura hidráulica que necesitamos. Y por eso yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Puede que una buena discusión nos dé algo de rédito político, pero estoy seguro que los andaluces van a agradecer mucho más un buen acuerdo que al final cristalice en una nueva depuradora, en un nuevo terciario, en una nueva conducción, tubería, una presa, una desaladora o lo que haga falta ahí. Y en eso va a estar el Gobierno andaluz, que ya ha puesto muchos recursos, más de 1.500 millones de euros en los decretos de sequía, en los planes de sequía plus que se han ido poniendo en Andalucía. Y en eso vamos a estar, en eso vamos a estar, ¿no?
¿Van a pedir que el Ministerio convoque la Mesa del Agua?
No termino de entender muy bien cuál es el motivo por el que el señor Luis Planas no convoca la Mesa de la Sequía, porque lo hemos pedido comunidades autónomas, fíjese, del PP, del PSOE, da igual, ¿no? Tenemos sequía, los agricultores lo están pasando muy mal y parece razonable que se convoque esa mesa para poder adoptar decisiones globales que vengan en su beneficio, para que hablemos, para que dialoguemos, ¿no? Lo ha pedido Andalucía, es cierto, pero también lo ha pedido Murcia, lo ha pedido Castilla-La Mancha, lo ha pedido La Rioja, lo ha pedido la Comunidad Valenciana. Solamente hemos pedido que se convoque, pues ya está, ¿no? Convocámosla, hablemos, pongamos encima de la mesa los problemas que compartimos y analizamos si somos capaces de adoptar decisiones que vengan a paliar esta situación, porque la agricultura de secano, por ejemplo, o la ganadería extensiva son sectores que no pueden esperar más. La situación es terrible, llevan 3 años pasándolo muy mal. Y de ello depende el futuro de muchas familias de nuestro país y también aquí en Andalucía. Pues, en fin, seguiremos intentándolo.
Desde luego, una muestra de lo que de ese diálogo al que usted apelaba antes en su anterior respuesta es la que se generó en Doñana, ¿no? En Doñana está comenzando a ejecutarse los acuerdos entre la Junta y el Gobierno. ¿Cree usted que va a haber paz definitiva para hacer compatible esa presencia de la agricultura y la preservación del medio ambiente en este entorno?
Bueno, lo contrario sería un drama, ¿no? Ha costado mucho, y se lo digo en primera persona, sé de lo que hablo, ha costado mucho, mucho llegar a ese acuerdo, y ese acuerdo es un ejemplo. Probablemente no es un acuerdo perfecto, porque cuando uno acuerda tiene que estar dispuesto a ceder, ¿no? Y eso es precisamente lo que pasó con el acuerdo por Doñana. Fuimos capaces de entender que había un bien superior, más importante que nosotros mismos, que era el espacio natural de Doñana. Y en fruto de ese acuerdo, pues diferentes administraciones con diferentes sensibilidades políticas se sentaron en una mesa y llegaron a una serie de acuerdos que ya se están materializando. Lo que tiene que ver con la Junta de Andalucía, tenemos una cuarta parte de todas las medidas ya ejecutadas y las demás están todas en marcha. Y me consta, pues, que desde el Ministerio se está haciendo lo propio también, en primer lugar con los ayuntamientos. Es verdad que a mí me hubiera gustado que el problema de los agricultores se hubiera abordado en un primer momento. Al final, a nadie se le escapa que estábamos allí sentados por el problema que tenían una serie de agricultores de la corona de Doñana. Pero bueno, el Ministerio decidió empezar por los ayuntamientos. Luego le tocará a los agricultores y una vez que le demos solución a esos agricultores, pues seguro que el clima de tensión bajará, Doñana respirará más tranquila y nosotros lo que no debemos es parar en ese empeño de construir las infraestructuras que lleven a que los agricultores tengan futuro en Doñana y que el espacio natural pues siga siendo la maravilla que todos conocemos. No elegir entre agricultura o Doñana siempre ha sido una dicotomía perversa. Hay que elegir porque los agricultores sigan en Doñana y que tengan futuro en su familia y que Doñana siga siendo la maravilla que todos conocemos.
Bruselas toma la mayor parte de las decisiones que luego terminan afectándonos a nosotros, para bien o para mal. ¿Qué le parece que las ayudas de la PAC puedan dejar de ser ayudas a la superficie, ayudas por hectáreas, como hasta ahora, y se conviertan en apoyos a la renta de los productores con más dificultades? Ha habido ya muchos intentos de reducir las ayudas a los que más cobran, pero siempre han sido fallidos. ¿Cree usted que esta vez se va a lograr, se va a conseguir este objetivo?
Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que hablar de la PAC como política agraria común, ¿no? Como estrategia, ¿no? Y la PAC sigue siendo fundamental, indispensable para que la agricultura de Europa tenga futuro. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, la primera de las cuales es que tenemos que tener soberanía alimentaria, y sin la PAC no hay soberanía alimentaria. Dicho eso, lo deseable es que se refuerce la PAC, que se cuente con los fondos necesarios. Andalucía, pues con el PEPAC diseñado por el Ministerio, llevamos ya varios años perdiendo fondos, no a la Junta de Andalucía, sino a los agricultores andaluces. Respecto a esa propuesta de la señora von der Leyen, bueno, yo creo que todo el mundo en la comisión debería por lo menos haber tomado buena nota de lo que sucedió antes de las elecciones europeas, ¿no? Andalucía está en contra de las propuestas de ese... Pues no estamos en contra, habrá que analizarlas, ¿no? A mí, por ejemplo, así a vuela pluma, pues me falta una reflexión acerca de las consecuencias que tiene el cambio climático, ¿no? La especificidad de los territorios que sufren un castigo mayor como consecuencia del cambio climático o de la sequía. Pero ya digo, no me parece mal de primera, ¿no? Habrá que analizarlo, habrá que ver cómo se aterrizan todas esas ideas, que no dejan de ser ideas en un principio, la capacidad de aportar nuevos conceptos que nosotros entendemos interesantes, y nosotros siempre abiertos al diálogo. Lo importante es que la PAC se refuerce, que el sector primario cuente con la ayuda necesaria para ser un sector pujante, no solo de presente, sino también de futuro.
¿En qué creen que van a quedar esos compromisos de la Comisión? De que en los 100 primeros días de gobierno habrá respuesta para el sector, teniendo en cuenta que el sector se levantó y cambió incluso el curso de la historia y de las elecciones europeas.
Sí, a eso me refería, ¿no? Que entiendo que todo el mundo en Bruselas ha tomado buena nota de lo que sucedió antes de las elecciones. A eso precisamente me refería. Bueno, existe un compromiso por parte de la señora von der Leyen y todos estamos expectantes a ver en qué se materializa. Es cierto que si uno analiza el peso que tenía la PAC en los años 80 en el presupuesto de la Comisión y el peso que tiene ahora, pues vemos cómo la línea que traza la evolución de ese porcentaje ha ido descendiendo estrepitosamente a lo largo de los últimos años, ¿no? De suponer un 80% del presupuesto de la Comisión, ahora apenas supone un 20%. Y yo no digo que evidentemente la Comisión Europea ha evolucionado y tiene otras líneas que financiar y otras líneas que apoyar, pero la política agraria común tiene que crecer en presupuesto, tiene que ganar en peso específico. Tenemos que garantizar la viabilidad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la agricultura de nuestro continente, también de la andaluza, evidentemente haciendo una agricultura del futuro, que tiene que ser sostenible, que tiene que ser respetuosa, que tiene que contar con los máximos parámetros de calidad y de seguridad, evidentemente, pero que también tiene que ser competitiva con respecto a terceros países, que tiene que garantizar que la gente, sobre todo la gente joven, las mujeres, sectores que hasta ahora han estado algo olvidados en el mundo del sector primario, puedan incorporarse a esta actividad con garantía de que van a tener un medio de vida digno.
Una última de agricultura, si nos lo permite, sobre todo de desarrollo rural, ¿no? ¿Hay fecha ya para que Andalucía apruebe las 48 estrategias de los grupos de desarrollo rural para que empiecen, bueno, cuanto antes a recibir los proyectos de emprendedores rurales?
Sí, bueno, esta estrategia de desarrollo rural son fundamentales, ¿no? La gente de los pueblos de Andalucía seguro que sabe de lo que le estamos hablando, ¿no? Son fundamentales para seguir vertebrando el territorio, para hacer proyectos que hagan, bueno, que cumplan con el cometido de su propia nomenclatura, ¿no? Del desarrollo rural de las zonas de Andalucía. Tenemos en Andalucía 48 grupos de desarrollo rural. Actualmente se están analizando todas esas estrategias y nuestra idea es sacarlo antes de que finalice el mes, ¿no? A mí me parece un ejemplo de colaboración público-privada que lleva ya años desarrollándose, poniéndose encima de la mesa, muy positivo, que igual que hablábamos antes de la PAC, que tiene retos de futuro, ¿no? Tenemos que mejorar la gobernanza local, tenemos que contar más con las mujeres en el mundo rural, con los jóvenes también, pero desde luego una herramienta fundamental antes de final de mes. Esperamos poder aprobarlo.
¿Qué medidas tiene en marcha o pretende desarrollar la Junta de Andalucía en materia de comercialización de la pesca de Andalucía y del fomento de marcas autóctonas?
Bueno, yo creo que cuando hablamos del sector de la pesca en Andalucía tenemos que hablar de un sector que es sinónimo de excelencia, que es sinónimo de calidad, que es una referencia de sabor inigualable. Esas son las características que tiene la pesca de Andalucía y como medio de vida que suponen para tantísimas familias en el litoral andaluz, pues tenemos que ayudarle y tenemos que protegerle. Tenemos en Andalucía cuatro indicaciones geográficas protegidas, cuatro IGP, la caballa de Andalucía, la melva de Andalucía, la mojama de Barbate y la mojama de Isla Cristina, además de la especialidad tradicional garantizada que se está tramitando con el pulpo seco de Adra. Bueno, el apoyo a esas marcas de calidad, a esos distintivos de calidad es imprescindible. Al tiempo que tenemos que ayudar a la promoción. Los datos nos dicen que cada vez se consume menos pescado en España. Y eso no puede ser. Tenemos que fomentar el uso del pescado. Nosotros seguimos reivindicando rebajas fiscales por parte del gobierno que permitan que el pescado, el marisco, los moluscos no se conviertan en bienes de lujo. Son bienes de primera necesidad. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que todos los andaluces, no habrá andaluz que no haya visto la campaña Mares que Saben, que ha poblado todos los MUPIs, los anuncios en la tele, en la radio, en los periódicos, en los soportes digitales también, en internet. A través de la cual la Junta de Andalucía invita a los andaluces a seguir consumiendo el pescado de su tierra, que es el mejor del mundo.
Uh-huh. El aumento de la temperatura del mar, consejero, está provocando el desplazamiento de especies y el desarrollo de especies invasoras que al final han venido para quedarse. ¿Cómo de preocupado está en relación a este asunto? ¿Y qué se puede hacer?
Bueno, es algo que nos preocupa muchísimo, ¿no? Preocupa a la Junta de Andalucía, preocupa al sector pesquero y preocupa a mucha gente, ¿no? El cambio climático es una realidad tozuda, pese a que a algunos les cueste admitirlo, pero es una realidad que tiene consecuencias muy graves en la salud de las personas, en nuestros entornos naturales y también en nuestros sectores económicos. Y este es un buen ejemplo, ¿no? El alga invasora que prolifera desde Poniente a Levante de nuestra comunidad autónoma y que tiene consecuencias terribles para el sector de la pesca, ¿no? Nosotros mantenemos vigiladas estas especies invasoras, no solo el alga asiática, también el cangrejo azul, el cangrejo rojo, que cada vez hacen más complicado faenar en nuestra agua y que tienen un impacto terrible, ¿no? Saben que la Junta de Andalucía ha sido la única administración que ha puesto encima de la mesa ayudas para el sector afectado, 2,5 millones de euros. Pedimos al Ministerio que haga lo mismo. Oye, pues si la Junta arrima el hombro y además lo hace también el Gobierno, pues muchísimo mejor, ¿no? De momento solo ha sido la Junta y seguimos con líneas de investigación a través del IFAPA, de AGAPA, de las diferentes agencias e institutos que dependen de la Consejería para intentar mitigar los efectos negativos que tiene este alga invasora que tanto daño está haciendo.
La Junta ha creado un visor de la economía azul que recopila todo tipo de información disponible en el litoral andaluz. ¿Cómo funciona esto, consejero? ¿En qué consiste?
Bueno, Andalucía puede presumir de que dentro de muy poquito va a ser la comunidad autónoma con la estrategia de economía azul sostenible más importante de todo el país. Una estrategia que nos tiene que llevar, en primer lugar, a radiografiar la realidad de la economía azul, qué sucede en el litoral a nivel económico, cuáles son los diferentes sectores, cómo afectan al entorno natural y cómo podemos ayudarles de cara a futuro. Y esta red de este visor de la economía azul, pues a través de la REDIAM es la red ambiental de Andalucía, nos va a permitir que, para que todos los oyentes nos entiendan, que viendo un mapa de Andalucía, pues podamos pinchar en diferentes capas que nos aporten información acerca de la biodiversidad de la zona, de la actividad económica que existe en la zona, del número de empresas, del número de trabajadores, de la temática sobre la que esas empresas desarrollan su actividad, en fin. Todo, para poder adoptar decisiones correctas, lo primero que hay que tener es bien radiografiado el territorio, ¿no? Y en eso consiste este visor, que es puntero, que es novedoso, que es innovador y que, por supuesto, va a estar abierto a todo el que quiera consultarlo.
¿Por qué el nombre de Economía Azul, que en su momento estaba en el epígrafe de la propia consejería, parece haber quedado ahora relegado a un segundo plano?
Bueno, le voy a decir la verdad, ¿no? De relegado nada. Lo que pasa es que la posibilidad de que la consejería, que ya de por sí se llama agricultura, pesca, agua y desarrollo rural, también le pusiéramos economía azul, íbamos a necesitar una 4 para poner el nombre, ¿no? Y por eso decidimos que lo importante no es si aparece o no en la nomenclatura, sino que las políticas que en torno a la economía azul se desarrollan pues sigan siendo vigentes, ¿no? La Dirección General de Pesca y Acuicultura ahora se llama Dirección General de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, Y esa competencia que emprendí yo siendo consejero de sostenibilidad junto con mi equipo, ahora está en agricultura. Creemos que en el momento en el que la estrategia ya está lanzada, ya está en el segundo borrador listo, pues es el momento de alinearla con los principales sectores, ¿no? Y el de la pesca y la acuicultura. En torno a la pesca y la acuicultura nació la estrategia de economía azul de la Unión Europea y aquí en Andalucía pues vamos a seguir el mismo camino. Lo que no quita que seguiremos hablando de puertos, seguiremos hablando de logística, seguiremos hablando de energía y de microalgas y de actividad farmacéutica en torno a los productos del mar y de todo lo que tenga que ver con la economía azul.
La pesca tradicional se enfrenta también a desafíos muy importantes medioambientales, fundamentalmente. El futuro está en la acuicultura. Pregunto, ¿qué plan de acción plantea el departamento para este sector?
Bueno, la acuicultura es un sector pujante que es complementario a la pesca tradicional. No debe ser sustitutivo. La pesca tradicional forma parte de lo que supone Andalucía. Por eso, en la última mesa de interlocución pesquera, yo me comprometí con todo el sector a aprobar un decreto para la flota de artes menores, que hasta ahora no lo ha tenido nunca Andalucía. Y lo vamos a hacer porque entendemos que hay que proteger aquello que supone tantos puestos de trabajo y que sobre todo está tan arraigado, ¿no?, a la propia imagen de Andalucía, de los municipios del litoral. Y la acuicultura pues es un complemento que aporta rentabilidad, que está creciendo, que es innovador en muchos casos, tanto la acuicultura interior como la acuicultura exterior. Y que tendrá su estrategia también y que contará con todo el apoyo del Gobierno andaluz.
Y una última, consejero. En Andalucía empieza, como sabe, a haber un cierto malestar por el modelo que se ha escogido para el desarrollo de las nuevas energías, de las energías limpias. Se han constituido plataformas contra ese modelo, no contra el desarrollo de las energías renovables, sino con las megasolares, ¿no?, y fotovoltaicas. ¿Debería haber alguna norma superior que protegiera, por ejemplo, a las tierras fértiles de Andalucía en las que se están ubicando estas instalaciones, en el caso, por ejemplo, del Alto Guadalquivir, en el caso de Granada, en La Vega, no sé?
Bueno, volvemos a una competencia compartida entre varias administraciones, esa es la realidad. Yo entiendo perfectamente, además tenemos conversación con muchos agricultores que nos hablan del riesgo que suponen esas megaplantas solares para las tierras de regadío, para las tierras fértiles, pero lo cierto es que hoy en día en Andalucía esas megaplantas ocupan el 0,2% de la superficie agraria fértil, el 0,2%. No parece que sea un problema, por lo menos en términos cuantitativos. Lo que no quita que tenemos que estar vigilantes, ¿no? Y también apostar por la convivencia. Vuelvo a lo de antes, ¿no? El debate fácil consiste en dar a elegir entre una cosa y la otra. Bueno, pues se está demostrando que muchas de las actividades agropecuarias son compatibles con ese tipo de desarrollo. Andalucía quiere y aspira a ser soberana alimentariamente y también energéticamente, y tenemos que hacerlo compatible. Ni un modelo impulsado al 100% ni el otro son beneficiosos y productivos. Creo que el éxito está en la compatibilidad de los dos modelos, ¿no? Y no colmar Andalucía de placas solares, por supuesto, ni tampoco prohibir esas placas solares que nos van a hacer soberanos energéticamente y que pueden darnos tanta alegría, sobre todo en el futuro, ¿no? En un mundo tan en conflicto, en el que depender de terceros países para poder consumir energía nos trae tantos problemas, ¿no? Todos vemos, ¿no?, cómo ha bajado el precio de la luz gracias también en parte al desarrollo de las renovables, y eso es una muy buena noticia. Por eso digo, yo siempre creo en mi vida en general y en mi acción política también, que hay que huir de posiciones maximalistas y tenemos que buscar el equilibrio y el sentido común, y ahí está la virtud.
Muy bien. Consejero, ¿le queda tiempo para algo más, viendo toda la agenda que tiene, todos los epígrafes de su consejería? ¿Le queda tiempo para algo durante la semana que no sea trabajar?
Me queda poco, pero bueno, tengo la suerte de estar primero en un proyecto maravilloso, que es el del presidente Juanma Moreno, que está cambiando Andalucía, y en segundo lugar, de estar en una consejería, como te decía al principio, pues probablemente la más pegada al territorio, ¿no? La que tiene competencia en todos los municipios sin excepción de Andalucía, y conociendo a gente maravillosa, gente en muchos casos sencilla, pero que tiene mucho que contar y a la que hay que ayudar, y gente también muy preparada y gente de muchísimo nivel y organizaciones que llevan años luchando por lo suyo y sectores que viven en un vilo por decisiones que se toman a miles de kilómetros. Y en cualquier caso, pues ya digo, el 16% del Producto Interior Bruto quiere decir que es el sector más importante de nuestra tierra. Así que encantado y agradecido de la confianza.
Igualmente de que haya venido hoy a Radio Sevilla a esta entrevista en Surco y Marea, que sean muchas más y que bueno podamos llamar a su puerta para consultarle todas estas cuestiones que nos parecen de mucho interés y de mucha utilidad para los agricultores, para los pescadores, para el sector en Andalucía. Gracias, Ramón Fernández Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
Muchísimas gracias, ha sido todo un placer.
Igualmente.
Gracias.